Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Barcelona recupera cierta normalidad a estas horas, aunque para dentro de una hora hay convocada otra concentración de los radicales que han sembrado de violencia Barcelona, que han impedido a muchos incorporarse a sus puestos de trabajo, que han tenido cercada la Jutjat de Mar, donde se ha celebrado el Consejo de Ministros. En ese Consejo de Ministros, el gobierno de Sánchez ha tomado importantes decisiones económicas que incrementan de forma significativa el gasto. Sánchez ha aprobado un incremento salarial para los funcionarios del 2,75%.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público que significa una subida salarial del 2,5 millones de personas.
Esta subida salarial, 2,5%, le ha faltado decir a la ministra, estaba comprometida por el gobierno de Rajoy. Supone un gasto de 3.700 millones de euros. A esto habrá que sumar más de 5.000 millones de euros por vincular la subida de las pensiones al IPC. Estamos ante una subida de gasto de 9.000 millones de euros. Bruselas ya dejó claro en su momento que el borrador de proyecto de presupuestos, porque no hay todavía presupuestos, que tenía preparado el gobierno, era muy claro en la previsión de gastos, o sea, vamos a gastar, el gobierno va a gastar mucho, pero nada claro en la previsión de ingresos, o sea, no estaba nada claro dónde va a salir el dinero para pagar esos 5.000 millones de euros que, sumado a las pensiones, hacen 9.000 millones de euros. De momento Sánchez no tiene presupuesto, lo sacará seguramente adelante con el apoyo de independentistas y de Podemos. Si consigue tener presupuesto, el gasto se va a disparar, el déficit se va a disparar, subirá considerablemente. Tendremos más déficit y tenemos, porque también lo ha aprobado el gobierno, una subida del salario mínimo del 22% hasta los 900 euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019. Supone un incremento del 22,3%.
Todo el mundo debería de tener un salario digno y muchos en España no tienen un salario digno. El problema, lo que no dice el gobierno, es que subir el salario mínimo no significa que todo el mundo pueda tener un salario digno, que puede ser contraproducente. De hecho, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, Bruselas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal creen que subir, como ha subido tanto el salario mínimo el gobierno, es una mala decisión. ¿Por qué? Porque se van a dejar de crear puestos de trabajo. El Banco de España estima que se van a dejar de crear 120.000 puestos de trabajo con este salario mínimo. El gobierno de Sánchez toma decisiones económicas equivocadas en un momento en el que hay riesgos de recesión internacional, cuando se le pone fin a una política monetaria expansiva, hay que recordar que el Banco Central Europeo ya no va a seguir con su programa de compra de bonos, y cuando la guerra comercial entre China y Estados Unidos siembra dudas. Podemos estar en los bores o en los prolegómenos de una recesión internacional. Y tenemos a un gobierno como el de Sánchez que muy alegremente, además de pactar con los independentistas, se dedica a gastar y no sabemos de dónde va a sacar el dinero para pagar. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a seguir en Cataluña, donde la Generalitat acaba de valorar algunos de esos acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, como el cambio de nombre del aeropuerto del Prat por el de Josep Tarradellas, o la aprobación de una declaración de rechazo a la condena de muerte a Lluís Companys. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno catalán no entiende por qué el Consejo de Ministros ha venido a Barcelona si no ha habido grandes anuncios para Cataluña. La portavoz Elsa Artadi dice que el aeropuerto del Prat tiene otros problemas y que la figura de Companys es importante, pero que los juicios franquistas afectaron a más personas.
No acabamos de entender muy bien la necesidad de hacer el Consejo de Ministros con todas las consecuencias que ha tenido para la movilidad en Cataluña, esta decisión de hacer un Consejo de Ministros que claramente tampoco tenía un peso muy específico, las decisiones que tenían que ver con temas que afectan a la sociedad catalana.
La Generalitat condena las acciones violentas que se han producido y Artadi agradece que la mayoría se haya manifestado de forma pacífica.
Y te cuento ahora que el barco de la ONG española Open Arms ha rescatado hoy a más de 200 inmigrantes que se encontraban en dos barcas en el Mediterráneo central. Ahora de nuevo se va a plantear el problema para la ONG de dónde desembarcar a estos inmigrantes tras el rechazo del gobierno italiano. Corresponsal Eva Fernández.
Entre los náufragos se encuentran tres mujeres embarazadas y dos niños. Uno de ellos, un bebé de 6 meses que viajaban en dos botes hacia Italia. Buscan en estos momentos a un tercer barco, aunque Libia no da permiso para realizar el rescate. Con la prohibición de Italia y de Malta para desembarcar en sus costas, la ONG española vuelve a encontrarse en la encrucijada de encontrar un lugar donde desembarcarlos. En los últimos rescates realizados por Open Arms, los supervivientes fueron trasladados a los puertos españoles de Barcelona, Palma y Algeciras. En estos momentos es el único barco de rescate que se encuentra trabajando en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional avala los límites a la justicia universal que estableció el gobierno de Mariano Rajoy. Respalda también que solo el agraviado o el fiscal puedan ejercer la acción penal en esta materia. Patricia Rossetti.
El derecho a la jurisdicción universal no es absoluto. El Tribunal Constitucional avala los límites para su acceso que aprobó el gobierno de Rajoy cuando tenía mayoría absoluta. Y esos límites establecían que la justicia española solo puede perseguir el delito de justicia universal si los responsables son españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la fiscalía presentan querella en los tribunales. La sentencia destaca que el derecho de acceso puede ser alterado por el Parlamento porque al no tener un carácter absoluto puede quedar sujeto a limitaciones. De esta manera rechaza el recurso del Grupo Parlamentario Socialista.
Y en los deportes, Solari y Sergio Ramos son protagonistas hoy en Abu Dhabi. Santi Duque.
El entrenador Pilar y el capitán del Real Madrid han sido los encargados de comparecer en la rueda de prensa previa a la final del Mundialito de Clubes mañana ante el Al Ain. Solari ha destacado la importancia de jugar este torneo, al que solo accede en el viejo continente el campeón de Europa, y Sergio Ramos ha repasado todos los temas candentes de la actualidad blanca, Melchor Ruiz.
Sergio Ramos ha querido transmitir la ilusión de la plantilla por conseguir el título mundial. Sería el tercero consecutivo del Real Madrid. Ha hablado de Cristiano, ojalá le vaya bien, ha dicho, y además discrepa de la unión que dice que no existe del todo en el Real Madrid. Sobre Isco es un gran jugador, pero la competencia siempre ha sido altísima en el Real Madrid. Del Alain hay que tenerle mucho respeto. Hoy no se gana a nadie solo con el escudo. Y sobre Mou está empezando un poquito a cansarse y le sorprende que cada día le pregunten por el técnico portugués.
Llevamos 5 años sin Mou y seguís hablando de Mou porque es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing, entonces lo queréis todo. El Madrid ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores. Hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido. No se le tiene ahora Solari.
De vuelta a casa, hoy arranca la 17ª jornada de Liga, última del año, con 2 partidos. A las 7:30, el Girona recibe al Getafe en Montilivi y a las 9, derbi vasco entre Real Sociedad y Deportivo Alavés. Podrán seguir los 2 partidos en la aplicación móvil de Tiempo de Juego, además de en cope.es. Atlético de Madrid y Barcelona jugarán sus partidos mañana. Los rojiblancos reciben al Español en el Metropolitano y los azulgrana al Celta. Ernesto Valverde está atendiendo hasta ahora a los medios y a las 6 se ejercita el equipo con la presencia de su nuevo fichaje, Jason Murillo.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 8 grados y cielo nuboso. El fin de semana se presenta con cielo nuboso y temperaturas máximas de 10 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la salida por la A3 en Rivas, por la A4 en San Cristóbal y Pinto, por la A5 en Arroyomolinos, en ambos sentidos, en la A6 en El Plantío, en la M40 en Coslada circulando hacia la A3 y en la M50 en Las Rozas sentido A6. En las calles de la capital, la M30 tiene retenciones en la Avenida del Mediterráneo, entre el Puente de los Franceses y San Paul del Mar, y tráfico lento entre Méndez Álvaro y la Avenida del Mediterráneo. Recuerda que hoy hay paros en cercanías y en metro. Los del metro son paros parciales hasta las 10:30 de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ahora, después de las noticias de las 5, las 4 en Canarias, entra aquí en el estudio, fresco como una lechuga, no hay más que verle, Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco.
Aquí estoy.
Hola Juan, buenas
Hola,
tardes.
Muy buenas.
Me sorprende verte en tan buena forma, oye, porque anoche Sí. Vamos, como que lo diste todo, ¿no? La fiesta de COPE.
Oh, pues, vamos a ver, bueno, es que yo quiero aclarar...
Sí, di que sí. Sí, pero sí, porque seguro que hay, seguro que hay pruebas, porque ya sabes que ahora todo el mundo está con el móvil.
Hay pruebas. Yo no soy muy fiestero.
No soy muy fiestero. Pero yo cuando me fui allí te quedaste.
Claro, a ver, yo suelo trabajar para que los demás se diviertan, pero por una vez que estaba allí dije, bueno, pues ya, de perdidos al río. Por cierto, que había un fotocall fantástico en la fiesta de COPE, donde nos hicimos unas fotos
desde
de equipo,
hace años,
pero la foto más interesante del fotocall es esta.
A ver, déjame ver, esta no la he visto yo.
Estoy solo.
¿Conseguiste hacerte una foto solo?
Totalmente.
En el fotocall? Pero si estaba aquello de bote en bote, había una cola tremenda.
Pero yo soy Juan solo, entonces no tuve ningún problema.
Pues sí, sí que
no
lo consiguió.
No tuve ningún problema.
Lo consiguió, doy fe de ello.
Bueno, basta de hablar de nosotros. Supongo muchos de nuestros oyentes también habrán celebrado estos días la fiesta de su empresa. No todos nos comportamos de la misma manera en una fiesta.
No todos se comportan tan bien como Juan solo.
Efectivamente. O Pilar, que también se portó muy
bien.
El otro día leí una noticia que decía que un 26% de españoles bebía de más en estas fiestas de Navidad.
No, seguro que no, hombre.
Dadle este dato a Tezanos y veréis cómo se acerca la realidad. Bueno, poco me parece un 26. Vámonos de fiesta. Bueno, ayer aparte de estar...
A la fiesta de 1980, quieres decir.
Bueno, sí.
Pero bueno, venga, vámonos de fiesta.
Uy, qué criticona. Ayer estaba también trabajando, porque me gusta mucho observar a la gente, y vi que hay varios tipos de persona que acude a una fiesta.
A ver.
Por ejemplo, fiesta de empresa. El náufrago. El náufrago es este que se arroja sobre los platos de comida como si le acabaran de rescatar de una balsa en medio del Pacífico. Has estado 7 meses en una isla y te tiras a comer de todo. Y además, es curioso porque no tienen fin. O sea, cuando dices, ya no va a poder comer más, sale otra cosa y dice, ¡ay, qué buena está! Yo sería el náufrago.
Ah, bueno,
yo ayer comí...
Estaba
muy bueno todo.
¿A que sí?
Y cuando ya no podía más, sacaron el pavo aquel que estaba riquísimo. Y lo seguí comiendo. No pude con la tarta. Bueno, otro
yo
tipo...
Yo tampoco probé eso. Lo vi. Yo no lo probé.
Otro tipo de...
Nos lo perdimos.
Otro tipo de party goer. El que busca amigos.
El que busca amigos,
es esta persona que va un poco sola, entre corrillos, y se acerca, intenta pegar la oreja a la conversación.
Habla, sí, habla aquí.
Un poquito, hace un comentario. Todo el mundo le dice, ¡feliz Navidad! Y se van. Bueno, yo también fui un poquito de estos, pero no es por nada, porque, en fin, a mí me gusta conocer a mucha gente, pero no porque nadie me rechazara.
No es algo negativo.
No. El que no desconecta.
El que no desconecta
del trabajo. Vamos a ver, estamos allí, ¿verdad?
Yo
que nos
de decir
vemos...
que solo saqué el móvil 2 veces. En todo el tiempo que estuve allí.
¿Para mirar noticias?
No digo más. Saqué el móvil del bolsito que llevaba 2 veces.
Nada, yo no me he enterado de nada.
Eso es un récord para mí, ¿eh?
Me ha sorprendido. Yo no me enteré de nada ayer. Me ha sorprendido la ola de frío que ha entrado por Cataluña, porque veo las imágenes de la gente por la calle, todos con pasamontañas. Digo, madre mía, tiene que hacer
está
un frío tremendo.
Bajo cero, ¿no?
Sí, bueno, gente que no desconecta, que aprovecha para hablarte, o sea... ¿Te felicitan por el EGM? Perfecto. Ahora, oye, ¿mañana de qué vamos a hablar? No, hoy no. Hoy es divertirse. Luego está otro cuarto tipo que es el intenso.
El intenso.
Este con el que no puedes tener una conversación normal, ¿no?
¿Por qué?
Porque todo es muy intenso. Todo va teñido
De trascendencia, no hay una conversación normal.
Bueno, ya me he cansado de esta canción. Ponnos otra, Rose, que estamos de fiesta. De lunes a
domingo. También es muy actual, sí, ya te veo yo.
Hay que decir que esta selección...
Muy de hoy.
Es culpa de José Cobian. Bueno, el lobo solitario.
Pero si José Cobian no había nacido cuando Chayanne cantaba esta canción.
Se nota. El lobo solitario. El lobo solitario es este que no sabéis muy bien qué hace. Está como en un rincón observando, no habla... La mano en el bolsillo del vaquero. Siempre
se
va
hace
vaquero.
El interesante.
Se hace el interesante, está con el vaso, no lo sé, el lobo solitario.
Pero esto vale para lobos y lobas, o, perdón.
Sí, por supuesto. Perderíamos mucho tiempo. El lobo
Perfecto.
Y la loba.
Sí,
lobo solitario.
En femenino suena peor.
Sí, sí. Sin embargo, el siguiente tipo sí es más femenino.
A ver.
La bailona, que es esta persona que tú ves todos los días por aquí por la emisora y dices, pues es una persona muy seria y de repente se desmelena. Bueno, y la pista se le queda pequeña.
Y no estás mirando a nadie.
No estoy mirando a nadie, pero da gusto disfrutar. Ojo.
Alguien se está dando
está por aludida. Entonces es que voy bien. Ojo, el Popeye.
El Popeye.
El Popeye es uno que tú lo ves todos los días y dices, bueno, pero ayer se pone camiseta y dices, pero madre mía, pues si tiene músculos por todos lados. Es el Popeye que aprovecha la fiesta para decir, pero sí.
Aquí estoy yo, que voy al gimnasio.
Fuerte.
Y mi trabajo me cuesta.
Ojo con este, Batman.
No está Batman.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri Frade.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer vi a Pilar, no te vi a ti, Fernando, en la Copa de Navidad.
Estuvo, sí que estuvo.
Estuve. Sí, lo que pasa es que soy un chico discreto.
Sí, no como otros, tienes razón.
Ahí está.
¿Qué pasa?
Fernando podría ser Batman.
¿Por qué?
Porque ¿dónde está Batman? Nunca se sabe. De repente Batman ¡pum! Aparece. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde está Fernando? Apareció Fernando. Hola, ¿qué tal? Se hizo la foto, estuvo con nosotros y de repente, ¿dónde está Fernando? ¡Pum! Desapareció Batman.
Bueno, vale, pues si le llamas Batman,
sí,
Batman.
Sí, Fernando sería Batman.
Pero hizo la foto, ¿eh? Y hay constancia.
No, y estuvo. Ponnos otra canción para el rush final, porque esta no me gusta. Otro tipo de persona que va a la fiesta. Esta es mucho mejor.
También claro. De ayer. Bueno, quiero decir de. Bueno, bien, sigamos.
El que lleva su propio tenedor a la fiesta.
¿Qué?
El que lleva su propio tenedor. En este caso era yo. Yo llevaba un tenedor retráctil extensible que alcanza medio metro de longitud. Siempre hay gente que lleva cosas raras a las fiestas.
Que yo me pregunto, ¿tú eso dónde lo consigues?
Eso lo compré en una tienda de cosas raras y siempre que voy a una fiesta lo utilizo. Llevaba 5 años sin sacarlo de casa. Pero
y tuviste que sacarlo en la fiesta de la noche.
Por supuesto, pinchas la croqueta que está a medio metro y todo el mundo alucina, limpias el tenedor y te lo guardas. Bueno, hay gente que sabe, tiene clase allá donde vaya. El que se desnuda. El que se desnuda es el que empieza a quitarse ropa.
No,
que empieza a quitar. Lleva chaqueta con corbata. Quizá no has elegido el vestuario para una fiesta. Te quitas la corbata, la chaqueta, te descamisas, te pones la corbata. Ayer no vi ninguno de estos.
Ah, bueno, digo, ayer eso no pasó mientras yo estuve.
Yo no vi ninguno de estos.
Yo tampoco.
No. El que se queja de la música. Siempre hay alguien aquí la música. ¡Anda!
Sí, esa sí
Pilar, podría ser tú.
Esa sí suelo
Pilar,
ser yo.
Pilar, podría ser tú.
Esa suelo ser yo, sí.
El que se queja
verdad,
de la música, no le
verdad,
gusta nada.
Es verdad, esa suelo ser yo, sí.
Ojo, el que a lo mejor bebe un poquito más y hoy está en la redacción todo el rato dando sorbitos de agua, como un pajarito en un bebedero.
Yo bebo agua, pero no es por
no,
eso.
No, pero ahí
por arriba. Yo ayer bebí agua con gas.
Muy bien. Pilar siempre dando ejemplo.
Desde que estuve en Vichy, además.
Y por último, el jefe. Ojo con el jefe, porque hay dos tipos de jefe. El jefe serio, que dice, sigo siendo el jefe. Alrededor del jefe se crea un vacío, como que la gente dice, no me acerco mucho, está en... es su autoridad, ¿vale? No voy a hacer el ganso al lado del jefe. Y luego está el jefe guay, que es el que se vuelve loco, baila, jaja, jojo, con todo el mundo. Entonces tú aquí es donde cometes el error. Esto no pasó ayer tampoco.
Tampoco pasó.
Le empiezas a abrazar, te sinceras con él. Mal momento una cena de empresa para sincerarse con tu jefe. Le dices cuánto le quieres, pero que tú reorganizarías la empresa de otra manera. Y la reorganización empieza al día siguiente contigo fuera, efectivamente, con tus cosas en una caja. En fin, diferentes fiestas. Lo pasamos muy bien.
Ah, que sí.
Sí,
lo pasé. Eso que no, yo no vi cómo acabaste tú la fiesta.
Perfectamente, me despedí.
¿Y qué hiciste con el tenedor este extensible?
El tenedor lo tengo en casa. Si tú quieres, yo te consigo uno.
Sí, por favor.
Tengo dos deberes: la biografía de la cantante peruana, Gisela Lavado, y traerte un tenedor extensible. Hecho.
Pues sí. El lunes cuento con ello, ¿no?
El lunes, mira, Nochebuena además será.
Por eso,
será...
porque me va a hacer falta a mí el tenedor extensible.
Ríete, pero en las fiestas es muy útil.
Por cierto, ¿sabes que empieza el invierno oficialmente? No lo sabías.
Bueno, 21, sí, claro, efectivamente. Sí. Pero no tenía presente.
¿Sabes a
en
qué
este
hora,
momento.
De hecho?
¿Ahora?
No.
A
las 11 y 23 minutos exactamente de la noche. 23. En ese momento justo pasaremos al invierno. Pero mira, yo a pesar de que vamos a entrar en el invierno, te voy a invitar a que vengas conmigo al mar. Esto suena a mar, ¿eh? A olas en el mar. Bueno,
océano.
Este sonido es la única referencia, fíjate, que tiene Carmen López, que cada vez que se sube a una tabla de surf, él ya oye perfectamente las olas, pero poco más. Carmen tiene 21 años y es ciega, lo es además de nacimiento, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf. Y por lo que sabemos, además, no lo hace nada, pero que nada mal. Desde muy pequeña se pasaba horas y horas en el agua y siempre soñaba con practicar este deporte. Su discapacidad no fue más grande que su pasión y por eso se acaba de convertir en la primera española invidente que compite en el Mundial Adaptado de Surf. Ha sido en San Diego, en California, y allí Carmen ha conseguido quedar en cuarta posición, que por cierto le han dado medalla, porque en este deporte hay medalla de bronce y además se dan también medallas a la cuarta posición. Uh-huh. Carmen López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida con nosotros aquí a la tarde de COPE. Bueno, nos parece extraordinario lo que haces, aunque solo sea porque yo soy incapaz de subirme a una tabla de surf. Es decir, me da un miedo horroroso. De hecho, creo que sería incapaz de mantener el equilibrio. No sé, Juan.
A mí miedo no me da subirme, me da miedo caerme.
Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿tú cuándo empezaste a surfear?
Pues empecé en el 2013 en unas jornadas de surf solidario que hacían en Gijón y cuando lo probé pues me gustó y decidí seguir.
¿Cuántos años tenías entonces?
15.
15 años. Pero tú siempre estuviste muy relacionada con el mar, o sea, ¿a ti el mar siempre te ha gustado?
Sí, 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 a mí la arena de la playa y eso no, pero meterme al agua, nadar, eso sí.
Meterte al agua, nadar... ¿Aprendiste a nadar muy pequeña?
Sí. Muy pequeña, sí. No me acuerdo de cuándo, o sea que imagínate.
¿Y qué sensación tienes tú cuando estás en el mar, cuando estás nadando, por ejemplo?
Pues no sé, me siento muy a gusto y despreocupada de todo. Y cuando hago surf, pues eso como que se intensifica mucho, te da mucha libertad. Es como que te olvidas de todo y realmente yo no me veo distinta de un surfista que ve. O sea que...
Pero tú eres ciega de nacimiento, ¿verdad? Carmen.
Sí.
Entonces,
sí.
O sea, ¿tú por qué querías surfear? ¿Qué pensabas o qué sensaciones tenías de la gente que hacía surf?
Pues no sé, a mí me llamaba la atención eso, el poder coger una tabla y coger olas, eso me parecía increíble, me parecía algo que tenía una pinta muy buena de ser muy divertido y muy bueno, entonces dije, bueno, pues yo lo quiero probar.
Carmen, una pregunta técnica, porque cuando hemos hablado con una persona ciega, ellos utilizan el oído para orientarse. ¿Tú te puedes orientar en el mar con el oído? Es decir, ¿tú oyes a la ola venir? O...
Sí, bueno, llevo muy poco tiempo, entonces esas cosas pues hay que ir practicándolas con el tiempo y tal, pero por suerte tengo a mi entrenador, a Lucas García, que es la persona que me guía dentro del agua y que me ayuda un poco en ese sentido.
¿Y cómo llegaste a participar en este campeonato?
Pues bueno, participé primero en el de España, luego en el regional de aquí de Asturias y después ya pues la selección me llamó para decirme que bueno, que me convocaban para ir a los mundiales.
O sea que realmente a ti esto se te da muy bien porque en muy poco tiempo te has convertido en toda una experta.
Bueno, una experta no, porque realmente llevo muy poco y todavía queda muchísimo por delante, o sea que...
Pero ¿estás aficionada, dispuesta a llegar hasta dónde?
Hasta donde pueda, yo quiero llegar lo que se pueda y seguir porque realmente no lo hago por la competición, sino porque es algo que me gusta, de verdad.
Carmen, ¿tú te mueves mejor en el agua que en la calle, por ejemplo?
Bueno, no sé, me muevo igual. Me gustan los dos sitios, pero prefiero más.
¿Dónde encuentras más problemas? Es decir, más inconvenientes, ¿no? Por ser ciega, precisamente.
En la calle, yo con el surf no he tenido ningún problema en ese sentido, o sea, de hecho hay gente que surfea en Salinas que no sabe que soy ciega, o sea.
Ajá, o sea que hay mucho más problema para moverse por la calle que en el mar, ¿no?
Pues sí.
Decías que te acompaña siempre tu entrenador, ¿no, Lucas?
Sí.
¿Está contigo ahí?
Sí, sí, está aquí.
¿Me lo pasas solo un instante que quiero preguntarle una cosa?
Sí, sí, pregúntale lo que quieras, ahora te lo paso.
Hola, Lucas, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Creo que Carmen tiene, desde luego, una capacidad innata para esto del surf, porque en muy poco tiempo se ha convertido en una campeona, ¿no?
Sin duda, sin duda. Tiene facilidad. O sea, yo trabajo con mucha gente, ¿no?, con una escuela de surf, y tengo gente que lleva el mismo tiempo que ella y no hace lo que hace ella. O sea, que realmente la discapacidad no es un problema. El surf yo lo entiendo como algo más de habilidad, porque realmente es un deporte que el estar muy bien físicamente ayuda, pero no es determinante. O sea, aquí la habilidad y el equilibrio de cada uno es muy, muy importante y Carmen sin duda lo tiene.
¿Y cómo la guías?
Pues a ver, Carmen, en principio lo que hacemos es... porque claro, esto fue mi error, ¿no? Yo nunca había trabajado con una persona invidente. Y bueno, pues fuimos probando ciertas cosas, porque al principio intentábamos comunicarnos a través de voces, pero claro, entre el ruido de las olas,
claro,
y todo, etcétera, pues no me escuchaba. Entonces ahora hemos diseñado un plan, que es que yo le sirvo una vez, y en principio cuando le sirvo una vez es hacia la derecha, y si le sirvo dos veces es a la izquierda. Entonces, para definir un poco la ola. Y luego, cuando ella va en la propia ola, pues según va cambiando un poco lo que es el girar hacia un lado, pues vuelvo a hacer lo mismo. De todas formas, pues estamos intentando buscar un pingarillo acuático para poder tener una mejor comunicación, para yo darle más información de la ola, para que luego, porque realmente en la ola ella va sola. Entonces, para darle más información para que pueda aprovechar al máximo.
Qué bueno. O sea, estás buscando un pinganillo acuático,
un pinganillo
has dicho,
acuático,
¿no?
Sí.
He entendido bien, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
pero para que sea más fácil darle órdenes. Qué curioso. Bueno, pues nada, esperamos veros en más competiciones y seguro que ganando, porque con las cualidades de Carmen y con esa dirección que tú le haces, vamos, estoy convencida de que podemos contar muchos más éxitos. Gracias, Lucas. Y un abrazo
muchísimas
muy fuerte
gracias
también a Carmen por estos éxitos. Qué barbaridad, ¿eh? La gente,
fascinante,
las cosas que hace.
Y luego nos ahogamos,
¿verdad?,
en un vaso de agua.
Sí, sí, somos incapaces, sí, a veces de hacer cosas. Yo sería incapaz de surfear, por ejemplo. Me parece dificilísimo. Y esta mujer que no ve, que es ciega, mira qué bien lo hace. Rosa, los oyentes lo que hacen bien es escribir a nuestras redes sociales y sobre todo,
¿sí?,
dejar mensajes de voz.
Hombre, claro.
¿Qué películas recuerdan los oyentes?
Pues mira, nos están llamando grandes y pequeños. Vamos con el niño.
Venga, por fin tenemos
al
niño.
Hola, soy Yaser. Tengo 9 años. La peli que más me gustaba de pequeño era Buscando a Nemo. Y me gusta mucho Dory, porque es una buena amiga. Y aunque haya dificultades, siempre está con Nemo. Y también me gusta porque los peces para mí son mi gran hobby.
Bueno, pues tiene 9 años, pero ya tiene recuerdos de cuando era pequeño. O sea, sí, tiene recuerdos de cuando era pequeño. De cuando era pequeño, ahora ya con 9 años, nuestro amigo
es
no
mayor,
es pequeño,
es mayor,
hombre.
Es
que
mayor,
9 años
muy
es muy mayor. Le gusta Nemo, le gustan los peces, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, Fernando García nos habla de Aladín, del Rey León. Soy un niño de 38 años y nunca dejaré de ver películas de animación y contenido infantil tan necesario hoy en día. Hablábamos antes precisamente de las pelis de Disney y de ese empeño que tienen en hacernos sufrir desde el primer momento. Y mira lo que nos dice esta oyente en el 607-150602.
Buenas tardes, familia. Soy Isabel desde Valencia. Pues yo he llorado tanto, tanto viendo las pelis de Disney junto a mis hijas que hace años me prometí no volver a verlas y lo estoy cumpliendo. De hecho, creo que vuelven a reestrenar Dumbo y El Rey León y no pienso ir a verlas. Vamos, palabrita del niño Jesús que no voy. Hay dos películas que me gustan mucho, que son Fantasía, con esa maravillosa música de Tchaikovsky, de Dukas, de Beethoven. Mm. Y luego la otra, El cuento de Navidad de Dickens, con ese gruñón fantástico que es Ebenezer, que termina por imbuirse del espíritu de la Navidad.
O sea, que no era yo solo el que decía que las películas de Disney, exacto, siempre arrancan con la muerte del padre y la madre.
Hombre, yo ya dije que no pienso volver a ver en la vida Bambi. O sea,
Bambi
la tengo,
claro,
prohibida.
Pero Bambi es el prototipo
prohibida,
de la película
prohibida
de Disney.
Sí,
ahora, esta de fantasía es maravillosa.
Sí, vamos.
Esta de fantasía, esto es... Yo no sé si esta es el aprendiz de brujo cuando empiezan a reproducirse las escobas. No me acuerdo cuál de...
Sí, sí. No, sí, no, no, dice Paloma, no, que no. Yo creía que también, sí, fíjate. Bueno, no sé, yo las confundo, porque hemos visto mucha peli Disney, al final las mezclas
fantasía,
un poco.
Fantasía, sí, es la del aprendiz...
Una de ellas es el
este
aprendiz
Este fragmento
de
no es el del aprendiz de brujo, pero sí, sí, es fantasía, sí, sí, seguro. Seguro al
100%. Esta es una tormenta, me parece, quiero recordar, no me acuerdo ahora.
Maravillosa.
Y además introduce la música clásica, estupenda.
Es
más mensajes de niños queremos, ¿eh?
Sí, 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 bueno, siguen llegando. Y otra de las pelis más mencionadas esta tarde es una realmente, yo creo que estamos todos de acuerdo, entrañable.
Con mis 45 años hay varias películas que me han ido marcando a lo largo del tiempo. He ido reviviendo un sinfín de veces y las últimas han sido con mi hijo. Una de ellas, y la primera, fue La historia interminable, donde ni quería ser la princesa, ni quería ser Atreyu. Solo quería ser Bastian porque por aquello entonces me encantaba leer y es algo que me sigue gustando y es una película para mí entrañable y que luego he podido compartir con mi hijo.
Ahora que esta oyente nos ha contado esta peli, me he acordado que no es verdad que haya habido una película infantil de las últimas, bueno, de las últimas, de los últimos,
a 20, ver,
hombre, de los últimos 20 años.
¿Qué has visto, quieres decir?
Que he visto que es una de las de Narnia. Esa sí la he visto.
Es una gran peli, son bonitas.
Las Crónicas de Narnia, pero ha habido varias.
Sí, sí, sí.
Yo vi una ya.
Una ya.
Bueno, el libro es fantástico.
Y la peli, bueno, yo creo que también. En cualquier caso, hay muchos mensajes que nos hablan de La historia interminable. Para mí la película y la canción se han convertido en un icono de la infancia. Alucinaba con los efectos especiales, ya ves tú. Y me encantaban todas las criaturas extrañas del reino de fantasía y los viajes al lomo del dragón y del caballero Artrax, o sea, muy bonito.
Las películas infantiles de los oyentes, las que vieron de pequeños o las que ven ahora con sus hijos, nos lo escribes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o nos dejas tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Queremos mensajes de los niños que ya han salido del cole,
eso,
que son las 5:30, que ya,
ya
no hay clase,
hora,
que ya estáis de
hora,
vacaciones. Por favor, llamadnos.
Y enseguida charlamos con Teresa Freixas, profesora de Derecho Constitucional.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad queremos hacerte unos regalos muy especiales.
Y por eso COPE recupera el radioteatro para llevar a tu casa este domingo a las 10 de la noche el mejor cuento de Navidad.
Operación Celeste.
¡Hombre, Ícaro! Hacía mucho tiempo que no te veía.
Bueno, ya sabe, capitán, que nosotros, cuando no es Navidad, nos esfumamos.
Y en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Celebramos y seme la paz.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues te lo venimos contando desde ayer, tras esa cumbre, porque fue una cumbre bilateral entre Torra y Sánchez, Sánchez y Torra, hubo un comunicado conjunto que tiene mucha miga y que vamos a intentar comprender con la ayuda de la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixas. Profesora Freixas, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en la declaración, ¿qué impresión tiene usted de los acontecimientos que han ocurrido hoy en Barcelona? Esa violencia y esa limitación de, bueno, de la vida de los barceloneses, que han tenido muchos de ellos muchos problemas para llegar a trabajar, porque ha habido corte de carreteras, porque unos encapuchados han estado cercando Jutjà de Mar. ¿Quién es el responsable de esto que ha pasado, profesora?
Mire, vamos a ver, aquí hay que tener en cuenta tres cosas, como
dígame.
Mínimo. A ver, mire, una, me parece muy bien que el Consejo de Ministros se reúna en cualquier parte del territorio español. Eso creo que es una buena medida porque todo ello es España y es una institución para toda España. Por lo tanto, eso sin ninguna discusión. Segunda cuestión, claro, para que se pudiera reunir el Consejo de Ministros se han tenido que tomar unas medidas de seguridad tremendas, porque, claro, como ha habido toda esta contestación por parte de aquellos que han considerado como una especie de agresión algo que tendría que ser completamente normal, pues ha habido que tomar medidas muy, muy fuertes de seguridad. Claro, esto me lleva al tercer punto. La seguridad para hoy, pero ¿y para mañana? ¿Y para pasado mañana? ¿Y para el día siguiente? ¿Y la seguridad de los ciudadanos en el día a día?
Yeah.
Digamos, claro, lo hemos focalizado todo sobre este Consejo de Ministros, cuando en realidad, además, el problema que tenemos es de que la paz social o la libertad tiene que darse para todos y en todas partes, es decir, también en Cataluña, para los catalanes no secesionistas.
Sobre la reunión que mantuvieron ayer el presidente del Gobierno Sánchez y el presidente de la Generalitat, Torra, sobre el formato, ¿qué nos dice?
Claro, yo lo he podido apreciar a través de los medios de comunicación. Y la verdad, no me ha gustado. No me ha gustado porque hay un pretendido bilateralismo equidistante, digamos, del mismo valor. Y eso no es así. Ahí tenemos un gobierno del Estado y un gobierno de una comunidad autónoma, que no pueden dar esa pretendida imagen que se ha querido dar desde el secesionismo de que se ha tratado de una cumbre de gobierno a gobierno. Eso es lo que ellos están, de alguna manera, difundiendo. Esto, a ver, es que, aparte de que constitucionalmente no es adecuado, es que desde el punto de vista de cualquier análisis politológico es un puro disparate. Nunca el gobierno de un Estado lo puedes colocar en el mismo nivel institucional que un gobierno de una entidad descentralizada de dentro de ese Estado.
Vamos con el texto de esa que han llamado declaración conjunta de la reunión de ayer. ¿A usted qué le parece eso de constatamos o coincidimos en la existencia de un conflicto? ¿La palabra conflicto qué connotación tiene?
Pues es que puede tener muchas. Es evidente que hay conflicto, claro que sí, hay conflictos de muy distinto tipo. el problema está en si le queremos dar una sobredimensión que pueda generar de una manera también exagerada pretendidas soluciones que pudieran exceder de lo razonable, por decirlo de alguna manera. Estos eufemismos, sí, que esta neolengua que estamos utilizando constantemente se van acumulando y al final no sabremos bien de qué estamos hablando. Ya. Hay un conflicto aquí en Cataluña, bueno, hoy ha sido un día sumamente conflictivo, ¿eh? Es decir, un montón de gente no ha podido acudir a trabajar, un montón de gente no ha podido hacer su vida normal. Claro que hay un conflicto.
Ya. Y dígame, esa frase que dicen, vamos a avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, como si las demandas de la ciudadanía de Cataluña no tuviesen respuesta democrática, ¿no es algo peligroso?
Bueno, totalmente estamos en la misma situación. Las demandas democráticas de la ciudadanía de Cataluña. Sí. ¿De qué ciudadanía de Cataluña están hablando? ¿De cuál? Porque es que da la impresión de que el único interlocutor que pueda tener el gobierno del Estado sea el interlocutor secesionista. Uh-huh. ¿Y el resto de la ciudadanía de Cataluña? Esa que es la mayoría de la ciudadanía de Cataluña que no quiere el secesionismo. ¿Qué solución democrática le dan?
Ya. Y la omisión de la cuestión de la Constitución, porque en el texto inicial estaba la referencia a que la solución sería dentro de la Constitución. Hemos sabido que la Generalitat, el gobierno de Quim Torra, pidió que esa referencia a la Constitución se eliminara y fuera sustituido por la seguridad jurídica. La ministra Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho, bueno, no hacía falta poner la palabra Constitución. ¿En este contexto hubiera sido mejor?
Bueno, vamos a ver, es que de entrada aquí se está utilizando el término de seguridad jurídica otra vez como un eufemismo. Diciendo, bueno, vale, pues miren ustedes, ya también incluye la Constitución, pero ojo, si la Generalitat, que tampoco lo sé porque no lo he podido ver fehacientemente, sí, si es cierto eso que se cuenta, de que primero la referencia a la Constitución estaba en el texto y que el gobierno Torra lo hizo quitar, hay que tener en cuenta que eso es coherente con lo que el Parlamento de Cataluña aprobó hace 2 o 3 días, en donde declaró a instancias de la CUP y con los votos del PDeCAT, de Esquerra Republicana y de los Comuns, que la Constitución española era antidemocrática y antisocial. Ya. ¿Cómo van a apoyar en el Parlamento de Cataluña que la Constitución es antidemocrática y antisocial? Lo cual es el disparate más gordo que he oído yo en estos últimos tiempos, cuando precisamente ellos derivan de la propia existencia de la Constitución, que si no fuera democrática ellos no existirían.
Ya.
Pues resulta que, claro, ellos si han aprobado esto, ¿cómo pueden después decir que lo que aprueban conjuntamente con el gobierno de España va a tener como referencia al marco constitucional, si lo consideran democrático y antisocial? Claro, el problema está aquí en cómo puede darse el caso de que el gobierno constitucional legítimo, el gobierno español, pueda consentir en retirar de un texto la referencia a la Constitución.
Ya. Y ¿qué le parece? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿tiene usted idea de hacia dónde se encamina esto?
Sí, dos ideas tengo. Una, claro, hemos de tener en cuenta que derivamos de una situación que viene de una moción de censura, que el gobierno actual se forma a partir de ella con el apoyo precisamente de los votos del secesionismo catalán, además de Bildu y de Podemos, con lo cual evidentemente pues ahí hay un trasfondo que supongo yo que pesa y que pesa porque esa unión de esas fuerzas, que es un poco, algunos llamaban el apoyo Frankenstein por lo dispares que eran esas fuerzas, claro, ese apoyo ha permitido formar gobierno, pero hay muchas dudas de que permita gobernar.
Yeah.
Todos los problemas que tenemos para la aprobación de los presupuestos, para las leyes que se puedan aprobar. Claro, de alguna manera, si el gobierno quiere continuar existiendo, y me refiero al gobierno español, tiene que de alguna manera conseguir que aquel acuerdo que se formó para poder formar el gobierno se pueda más o menos mantener para ir gobernando. Eso por una parte.
Sí.
Y luego, segunda cosa que a mí me da un poquito la impresión, después de ver toda la escenografía y lo que se va diciendo y tal, ¿no? Es decir, da la impresión de que se esté generando, para el caso de aquí de Cataluña, un nuevo tripartito.
Ajá. Tripartito Esquerra, PSC, Podemos.
Claro.
Ya.
Pues con da un poquito esa impresión. Pues da un poquito.
Con ese pronóstico nos quedamos. Teresa Freixas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Nos vamos a la Luna. La misión especial a la Luna, la misión espacial más bien, también especial, claro, a la Luna, se inició con este mensaje del presidente John Fitzgerald Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos. Esto fue un 25 de mayo
de 1961. Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la Luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad ni más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
Es un proyecto que daría sus primeros pasos 7 años después. La carrera espacial a la Luna comenzaría con el lanzamiento del Apolo 8.
We have ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3, 2, 1. Zero. We have commit. We have
Es la cuenta atrás. Estamos en movimiento. Tenemos lanzamiento. Bueno, pues hoy se cumplen 50 años de ese momento y sucedía tal día como hoy, pero en el año 1968. Allí viajaban 3 astronautas, 2 experimentados, el comandante Frank Borman y el segundo al mando James Lovell. Y se estrenaba en misiones de este tipo el mayor William Anders. Fueron los primeros en muchas cosas. Fueron los que realizaron la primera misión tripulada hacia la Luna, los primeros en salir de la órbita terrestre, fueron los primeros en tomar imágenes de la Tierra a 370.000 kilómetros de distancia. Ya queda para la posteridad esa fotografía de nuestro planeta vista desde la órbita de la Luna, la verdad es que increíble, ¿eh? Y los tripulantes del Apolo 8 fueron también los primeros en mostrarnos la cara oculta de nuestro satélite. Escuchamos a Borman diciendo, ahora nos aproximamos al amanecer lunar o nuestra puesta de sol. Esta es un área lunar en la que apenas va saliendo sobre ella el sol. El Apolo 8 tardó 3 días en llegar a la Luna. Salieron de la Tierra el 21 de diciembre. Llegaron justo para la Nochebuena. Esa noche hubo una conexión televisada con la tripulación. Entre los tres leyeron para la ocasión un pasaje del Génesis y el comandante de la nave terminó con su mensaje de felicitación. Desde la tripulación del Apolo 8 concluimos diciendo buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios os bendiga a todos en la buena tierra. El Apolo 8 orbitó 10 veces a lo largo de 20 horas alrededor de la Luna. Volvieron a casa sanos y salvos el 27 de diciembre. Esta misión, que se inició hace hoy 50 años, sería la antecesora del Apolo 11, cuando por fin se cumpliría el sueño de que el hombre pisara la Luna. Pero esa, claro, es ya otra historia que, por supuesto, ya contaremos en otra ocasión.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra
Hoy estamos hablando de películas infantiles, de las que veíamos cuando éramos pequeños y no hemos olvidado, de las que hemos vuelto a ver mil veces, sobre todo en estas fechas por Navidad, o de las que has ido a ver recientemente con tus hijos, que aunque sean infantiles, en realidad a ti te han gustado tanto o más que a ellos. Y no digamos ya de las bandas sonoras que se hacen ahora para las películas infantiles, por llamarlas de alguna manera, como esta que estamos escuchando, que es, por cierto, la banda sonora de una de las películas, yo creo que más celebradas y con mejores críticas de los últimos años, de Coco. Yo todavía no he visto Coco, pero tengo muchas ganas de ir a ver esta película porque todos me la han recomendado. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, ¿has visto buenas Coco? Buenas tardes. Estoy esperando a tener ganas de llorar para verla.
Sí, eso me han dicho, que se llora mucho también, que es muy emotiva.
Por
¿no?
eso, tengo que buscar el momento.
Claro, eso también es verdad. Es que como tienes ya que lo preparar sé, para llorar.
Como ya lo sé, pues digo, a ver, un día que me apetezca, pues me la pongo y a llorar.
Vale. De momento la música, fíjate.
Es maravillosa.
Maravillosa, sí, maravillosa.
Sí, sí. Sí. A todo el mundo le gusta, no conozco a nadie que no recomiende verla.
A lo mejor tenemos por ahí algún oyente que sí la ha visto y nos quiere llamar o escribir. Por supuesto, nuestras redes sociales están abiertas para él y para todos. ¿Qué dicen de momento los oyentes?
Y sobre todo para los niños. Pues mira, desde Vera, Almería, escuchamos a esta oyente jovencita.
Hola, soy María José y tengo 12 Hola. Años. Mi película favorita de Navidad es la del Grinch, porque, no sé, es muy divertida cuando es malo, pero al final es buena gente y, no sé, me gusta la cara que tienen, son graciosos.
Bueno, es que no hay nada mejor que estupendo. Un malo que se vuelve bueno.
Eso es.
Sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo tengo unas ganas.
Ese es un buen argumento.
Esta es una peli que me toca estas Navidades, la del Grinch, la nueva. Hay que
Grinch.
Ir a verla. Sí, sí.
Muy bien.
Hay que ir a verla.
El tema de la redención, ¿no?
Sí.
Está bien.
Sí, sí. Bueno, Francisco Miguel Jiménez dice, Aladín es mi favorita y El Rey León fue la primera que vi en el cine y de ella habla precisamente este otro oyente.
Muy buenas tardes a la gente. Pues mira, mi
buenas
película
tardes.
De niño y todavía la sigo viendo, mi película favorita ha sido El Rey León, vamos. ¿Quién no ha llorado con la muerte de Mufasa? O sea, siempre vamos. Y cuando la echan, yo a mis niñas se la pongo obligada. La 1, la 2 y la 3. Y si sacan
no?
la 4, iremos a verlo. Que de hecho ahora van a sacar en el cine la del Rey León, pero tipo el libro La Selva Nueva. Un saludo.
Un saludo.
Lo tiene todo controlado este la oyente,
niña
lo sabe todo.
Sí, sí.
La 1, la 2, la 3 y ahora la 4.
Es verdad
salga
que hay
cine.
Una nueva versión del Rey León. Yo he visto el tráiler ya.
Y,
pero que es con...
Y luego está el musical, ¿no?
No es dibujos animados. Claro, bueno, el musical, que es un exitazo, que lleva no sé cuántos años ahí triunfando.
Sí, tengo que ir. Estoy ahorrando.
Porque vale una pasta.
Carísimo, claro.
Bueno, es carísimo, pero es musical
Rosa
de los grandes.
Está desde aquí pidiendo que le inviten.
Pero
a
lleva un montón de años ya. Como llevo ahorrando desde que se estrenó,
pues
tienes
te
que tener ahí un dineral
no,
en la hucha.
Llevo esperando que bajen un poco las entradas, pero como tiene tanto éxito, nunca bajan. Así que al final voy a tener que... Sí, sí, sí. Pero estoy ahorrando para verlo. Eso hay que verlo, ¿eh?
Eso sí, hay que verlo, sí. Hay que verlo. ¿Qué más?
A ver, mi peli infantil siempre ha sido La Bruja Novata.
¡Ay, La Bruja Novata!
Y sigo alucinando con esos viajes en la cama voladora. A ti esto te iba a encantar, Fernando.
La cama voladora.
Ahí se sube la familia.
En vez de haber la alfombra voladora, es una cama voladora.
Es una cama.
Bueno.
Y de esta peli también nos habláis en el 607-150602.
Yo recuerdo con muchísimo cariño la película de La Bruja Novata, porque la vi para Navidades, nos llevó un tío a todos los primos, en un cine de Zaragoza que ya no existe, el Cine Coso. Me trae los recuerdos de la niñez y siempre que la ponen en televisión la veo porque disfruto un montón. Besos, feliz Navidad.
Esto era con Ángela Lansbury, ¿no?
Lansbury, sí, señora. Sí. Una película que transcurre en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
En el año 1940, pero ese contexto bélico, claro, de niño pasa completamente desapercibido. Hay oyentes que se han dado cuenta después, claro.
No, pero la a mí me parece una película muy, muy bonita, ¿eh?
Sí,
a mí
sí
me
que
gusta
lo es.
Mucho también, es verdad. Tiene esa capacidad que se metían en la cama y de repente...
Sí.
Tenía la capacidad de volar a otro sitio.
La cama
lugar.
Voladora, maravilloso.
La cama voladora. Había un coche volador también, Chitibamba.
¿Cómo?
Chitibamba. Chiquibamba, esto es un clásico.
Me estoy acordando de esa canción, ¿no?
Sí.
Se subía, ¿pero era un autobús?
No, era un coche.
¿Era un coche?
Era un coche, yo tenía forma de Volkswagen. No sé si era un Volkswagen, pero se pareció a un Volkswagen. Chiquibamba, que luego se metía en el mar también, volaba.
Oye, hablando de mar, hay una película que menciona un oyente que esta yo no la puedo ver.
¿Por?
Lo paso mal. Ya. Liberad a Willy, no puedo. Sí, no puedo.
Pues fíjate, nos dice esta chica, la relación de la orca con el niño me marcó tanto que ahora estoy estudiando ciencias marinas.
Anda,
hombre.
Y dice, yo creo que ese instinto de protección de los animales me viene de la película.
Pues no te extrañe, ¿eh?
Liberad a Willy.
Pero es que se pasa mal con Liberad a Willy. Yo es que lo paso muy mal con esta película.
Me manda una oyente un fragmento de Fantasía, Aprendiz de Brujo, que le hemos comentado antes, ¿eh? Película también estupenda. Hombre, es una un poco particular la de Fantasía.
Sí, y tanto, pero bueno, para los... Está muy bien, ¿eh? La música para los mayores es maravillosa y los niños les entretienen mucho las imágenes de Disney.
Pero los niños se meten en un mundo musical de clásicos que si no, no entrarían en él.
Sí, sí, sí.
Y gracias a esa peli, pues le empiezan a sonar cosas que luego cuando son mayores les gustan. Yo soy muy partidario de esta película.
De que la vean los peques, sí, sí, es un gran ejercicio.
Aprendí de Brujo.
Aprendí de Brujo, bueno, pues nada, la sugerimos también.
Perdón, Aprendí de Brujo es un capítulo de Fantasía.
Eso ha quedado claro, ¿no? Es así, porque antes teníamos una cierta confusión.
Sí, tenemos la duda, no, pero ahora ya
aclarado queda, por lo tanto.
Aclarado queda.
Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.